Buenos días otra vez al espacio de la franquicia de la mano de Asesor Franquicia, la consultora de franquicias especializada en convertir negocios en franquicia y en asesorar a las franquicias existentes para que funcionen de forma lo más óptima y lo más garantista posible. Hoy vamos a ver cómo detectar el fraude en algunos modelos de franquicia. Hay algunos modelos de franquicia que no son franquicia y sin embargo están al orden del día en todos los portales que se denominan portales o buscadores de franquicias. Para un ojo que no es experto en la materia de la franquicia, este tipo de negocios que se ofrecen a través de los distintos medios de comunicación con los que cuenta la franquicia, pueden verlo como franquicia tranquilamente y caer en ellos, cuando a lo mejor lo que están es construyendo una relación con otra persona, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la franquicia, lo cual solamente juega en el menoscabo de sus derechos. En el audio de hoy, por lo tanto, vamos a saber qué es franquicia, pero sobre todo qué no es franquicia. No te lo pierdas. Sigue ahí. Veamos pues cómo detectar el fraude y evitar caer en el riesgo de creer que se está operando bajo una fórmula de franquicia cuando no es así. En primer lugar, creo que es oportuno que volvamos a repasar qué es exactamente una franquicia. Una franquicia es una fórmula diferente, es una fórmula que se ha creado y que no se parece a ninguna otra fórmula de relación empresarial. Por lo tanto, debemos de saber en el detalle qué es y en qué consiste exactamente una franquicia. Podemos decir que el concepto de franquicia se refiere a una forma de comercializar productos o servicios por la cual el franquiciador otorga o da el derecho a un franquiciado a usar su marca y sobre todo también a trabajar bajo su mismo sistema de trabajo, ¿vale? Su mismo sistema comercial en un territorio exclusivo, ¿vale? El franquiciado a cambio abona al franquiciador un canon de entrada, como hemos visto en episodios anteriores, y posteriormente unos royalties que son mensuales y bueno, pues a cambio de qué? Pues a cambio de este saber hacer, de este know-how, de este secreto empresarial que hace que el negocio funcione correctamente. Pero en todo caso, siempre deberá de ser el franquiciado el que asuma tanto la inversión inicial en el negocio como todos los riesgos financieros posteriores en su calidad de empresario independiente, que simplemente, en vez de montar un modelo de negocio por su cuenta, decide unirse a un marco, digamos, de ventajas que le proporciona una franquicia. Pero no existe ninguna otra relación entre ellos más que las que vienen recogidas en el contrato de franquicia y que básicamente se refieren a tres puntos. Primero, la franquicia se le concede solamente al franquiciado, porque es quien es. Por eso es imposible coger y traspasar los derechos que un franquiciado recibe a través de un contrato de franquicia a otra persona sin el consentimiento explícito del franquiciador, que generalmente lo que hará será firmar un nuevo contrato de franquicia con la nueva persona, porque este tipo de contratos, una de sus máximas es que tienen calidad de intuito personae, es decir, que se refieren a la persona. Si la persona no está, el contrato muere. En segundo lugar, la zona de exclusividad. Es muy importante que, en virtud de este contrato de franquicia, esta actividad que desarrolla esta franquicia pueda desarrollarlo un franquiciado con vistas de que no le hagan competencia, ¿no? Para eso están las leyes que regulan la competencia desleal. Y esto hace que se pueda entender rápidamente que es obligatorio que un franquiciado disponga de una zona de exclusividad para desarrollar ese modelo de negocio y que no le abran otra franquicia o otro local de la misma marca a la vuelta de la esquina. Pues bien, a cambio de pagar, como hemos dicho antes, este canon de entrada y estos royalties, el franquiciado recibe sobre todo y ante todo ese saber hacer, el saber hacer del franquiciador. Lo que en episodios anteriores veíamos como el know-how de la franquicia, que si no lo has escuchado te invito a que lo escuches porque es muy esclarecedor acerca de lo que es una franquicia. Recibe ese know-how, recibe también la posibilidad de utilizar su marca, por supuesto, y también recibe una evolución, es decir, no se queda ahí la cosa. Un franquiciado espera que la marca mejore cada día más, como podríamos hablar de la filosofía Kaizen de Toyota, ¿no? Pues es muy similar, mejora constante, es lo que el franquiciado espera. El franquiciado, estos sistemas o estos formas de hacer las cosas que recibe, espera recibirlas de una manera sólida que pueda entender y que además evolucione a mejor, lógicamente. Y también el franquiciado espera ser apoyado en esa gestión. Es como no solamente llevas el manual de instrucciones, sino que además te mando un técnico para que te ayude, ¿no? Hablo ahora de forma hipotética, te ayude en el día a día de tu negocio. Te dé claves, te dé soluciones, te dé... ¿De acuerdo? Entonces, si lo ponemos en una especie de cuadro para entenderlo mejor, porque entiendo que esto es un poco enrevesado, el franquiciador le da al franquiciado, tiene y le otorga al franquiciado el derecho de uso de marca, tiene pues la capacidad de producción de acceso a esos servicios, tiene un saber hacer, cómo hacer las cosas, y tiene y le otorga al franquiciado una asistencia continua. Estos son, digamos, los bienes que el franquiciador posee y que le da al franquiciado a cambio de esas obligaciones económicas que hemos visto antes. Durante la vida de la relación franquiciado-franquiciador, el franquiciador asume la obligación de formar al franquiciado y de ayudarle a controlar el negocio y garantizar también, ¿por qué no?, que el franquiciado esté dentro del marco de la franquicia. Y el franquiciado asume la obligación de invertir en esos activos para desarrollar el negocio y sobre todo también de gestionar adecuadamente ese negocio para que la franquicia vaya bien. Pues con esta relación lo que vemos es un marco realmente muy delimitado si nos fijamos. Todo lo que se salga de este sistema no podemos entenderlo como una franquicia. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, no podemos decir que es un sistema de franquicias la distribución de muchos niveles. Por ejemplo, en el tema de la organización piramidal, ¿no? Que se pagan comisiones por ventas. No, esto no podemos entenderlo jamás como una franquicia. Esto es otro sistema, es un sistema de relación mercantil. Oye, donde si tú en vez de pagarte un sueldo como empleado, lo que hago es que solamente te pago comisión si vendes. Hay muchas empresas que a esto lo llaman franquicia y de esa manera no solamente no pagan al empleado comercial, sino que además le hacen pagar a él, ¿no?, por vender los productos y servicios de la empresa, ¿no? Pues ojo con esto, porque no jamás puede entenderse como una franquicia este modelo. Tampoco podemos entender la franquicia como una delegación, ¿no? Como una delegación de una central, ¿no? En este sentido, la persona que está al frente no está gerenciando la delegación de no sé dónde y centraliza aquellos servicios en la matriz, ¿no? Es decir, no es como si el Corte Inglés abre otra tienda, pero al final quien manda está en el otro lado y ante los servicios generales pues son de eso, ¿no? O sea, no se trata de una delegación. Hay que entender que el franquiciado es un empresario independiente, ¿vale? Tampoco, por añadidura, es una distribuidora. No hay que confundir nunca, y esto es muy frecuente, confundir un contrato de franquicia con un contrato de distribución o de comercialización. Un distribuidor es solamente un intermediario. Es decir, los distribuidores, ¿qué hacen? Pues compran al por mayor y venden a los minoristas. Los comercializadores son también hacen lo mismo, pero con los consumidores finales, ¿no? Pero una franquicia no es esto, porque un distribuidor puede comprar a esta empresa, a la empresa matriz, pero también puede comprar a cualquier otra empresa, y eso es impensable en una franquicia, ¿de acuerdo? Esto que ven ahora es muy importante entenderlo. La franquicia en ningún caso es un producto de inversión. No puede entenderse la franquicia, y esto mucha gente, muchos directores de expansión o muchos comerciales de franquicia lo dicen como argumento de venta, en el cual va prácticamente sola la empresa. No, esto no es así. No es así en ningún caso. Una franquicia no es para inversores pasivos en ningún caso. O sea, solamente invierto y recibo unos resultados, unos dividendos garantizados, ¿no? Pues no, esto no funciona así. Estás abriendo un negocio propio. Entonces, o tú directamente o tus empleados se tienen que encargar de la gestión de ese negocio. La franquicia no va a sustituirte nunca, porque se quiere más siempre a un hijo que a un sobrino. Esto es así de claro. Y si la franquicia además tiene locales propios, no se va a preocupar más por el tuyo que por el suyo, y es así. Entonces, yo, el inversor que no tiene tiempo o que no lo ve como un producto de inversión, estaría muy equivocado, ¿vale? Tampoco puede entenderse la franquicia como una relación, podríamos decir, padre-hijo, ¿no? En el que el hijo en este caso sería el franquiciado, ¿no? Una relación, en derecho se denomina relación fiduciaria, en el cual el franquiciador adquiere el deber de velar por los intereses del franquiciado. Esto no es así. El franquiciador da unos servicios, pero hasta ahí. Es decir, el franquiciado toma sus propias decisiones. Es empresario independiente, y esto es fuente de error en muchas ocasiones. Igualmente, la franquicia, y esto también es un error muy frecuente, no es una sociedad entre el franquiciador y el franquiciado. No son socios, ni deben serlo. El franquiciador tiene su papel y el franquiciado tiene el suyo. Lo digo porque hay algunas franquicias que, como argumento para captar la atención de futuros franquiciados, dicen que ellos se asocian con el franquiciador un tanto por ciento. Entonces no es una franquicia, es una sociedad. Esto hay que verlo así. No podemos llamar a las cosas con el nombre que no tienen. Y finalmente, esto ya es más de cajón, la franquicia no es una relación empleado-empleador, no es una relación laboral. Los franquiciadores no pagan un sueldo a sus franquiciados ni tienen responsabilidad directa sobre ellos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en estos casos, pues un franquiciado siempre tiene ese ámbito o ese marco de libre actuación que por el hecho de que no es un empleado del franquiciador, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, hemos visto muchas de las cosas que una franquicia no es. Si detectas alguna de estas cosas, me parece que he dicho siete, ¿no? Siete circunstancias que no es una franquicia, pues sal corriendo, porque, bueno, salvo que quieras esa relación, pero entonces que no te hagan firmar un contrato de franquicia, porque no lo es, y puedes estar cayendo en todas las obligaciones correspondientes a un franquiciado, pero ninguno de los derechos. Entonces ten mucho cuidado. Y si tienes dudas, pues ya sabes que puedes contactar con nosotros, con Asesor Franquicia. Somos una consultora especializada en ayudar tanto a franquiciadores como a franquiciados y en hacer que el sistema de franquicias pues digamos, funcione de forma muy viable y bueno, y podemos ayudarte, ¿no?, en este análisis. Así que nada, te dejo. Bueno, pues parece que este podcast de forma natural ya se va siempre a los 13-15 minutos, no hay más. No hay más tutía. Si alguien ve que esto es demasiado largo, pues que se queje, me lo diga. Intentaré dividir más los temas. Pero bueno, mi intención es que todos comprendamos bien el sistema de franquicias. Nada más, os dejo, Gonzalo, Julián y con vosotros. Gracias, muchas gracias por escucharme. Gracias por vuestros favoritos que me ponéis. Estoy sorprendido del buen acogimiento que está teniendo este podcast, que empecé, bueno, pues un poco con intención didáctica más que otra cosa, y que bueno, y realmente sí que estáis respondiendo. Y nada, y os espero en el próximo capítulo. Gracias y hasta la vista.